SMT, Anima Una.
Hecha por y para vos.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos en un nuevo programa de Todo Deportes, de hinchas para hinchas. Hoy estamos con...
Guido Maciel, ¿cómo andan?
También estamos con Santiago Zunino, hola. Mateo Contegrán, Santiago Ponte, hola. Rafael Alebrán y hola. Yo, Justo Díaz Gaudino. Bueno, primero que nada les vamos a decir un poco de los temas que vamos a hablar, que por ejemplo la Champions League, la Copa de la Libertadores, la Superliga, la Copa de la Superliga... Vamos a hablar un poco de básquet también, de los playoffs que pasaron, que van a pasar. También vamos a hablar de tenis y un poco de unos director técnicos que tenemos en la memoria. Bueno, empezamos con la Copa de la Superliga. Primero vemos unos resultados de San Lorenzo Huracán, que bueno, empataron por penales. ¿Cómo fue un poco el partido?
Sí, fue uno de los partidos más interesantes de la primera ronda de esta Copa de la Superliga.
De los más aburridos que puede existir. No tocaron la pelota.
El partido en sí puede ser.
¿Qué te esperaba de San Lorenzo contra Huracán?
Y bueno, es un clásico, uno espera muchas cosas.
Patada, va.
Nivel de fútbol no es lo que te esperás.
No, para nada. Pero bueno, uno esperaba un partido un poquito más interesante, dos era un clásico. Los grandes no estaban en esta ronda porque la mayoría clasificó directo a la siguiente ronda. Y bueno, con un triste Lucas Barrios de Huracán que cerró dos penales en el partido.
Cagón, es un papelón.
Que arruinó, fue uno de los principales causantes de la derrota de Huracán.
Y bueno, todo lo contrario a lo que decían, aburrido, con penales, que a mí los penales en realidad me encantan, y más cuando es en una copa, pero...
Excepto cuando es con tu equipo.
Claro, ahí
sufrís,
te querés matar.
¿Escucharon lo que dijo el técnico de Huracán acerca de San Lorenzo?
No,
¿qué dijo? Dijo...
¿Qué dijo?
Dijo que San Lorenzo, si ganaba este partido, era como uno más, que no contaba. Y la verdad que San Lorenzo viene muy arriba en el historial y Huracán como que ya no le importa. Dijo como que si perdemos es otro partido,
claro,
que está más arriba.
Se siguen humillando.
Y si ganamos somos uno.
Y es que cuando uno está abajo trata de decir cualquier cosa para tratar de
claro,
salir.
Claro, sí. Y se arruina más.
Se automilla el muchacho.
Exactamente.
Igual San Lorenzo
sí,
tampoco que es...
No, sí.
Muy superior a Huracán.
Bueno, pero saliendo un poco más de la Copa Superliga, tenemos hoy un partido de la Libertadores y mañana otro, que son bastante importantes.
Sí,
ya que Boca y River, los últimos finalistas de la Libertadores, se juegan hoy partidos definitorios para ver si llegan a octavos de final o no. Hoy River juega contra Palestino, que bueno, creo
buen
que
equipo.
Tiene dos puntos más arriba que él.
Partido aburrido ese.
¿Aburrido decís?
Sí. No, yo creo.
Y pero Palestino va a salir a ganar, si pasa.
Y pero... River está muy complicado, sacó 6 puntos de 4. Con pero... la última victoria se recuperó un poquito, pero no viene para nada bien, no está clasificando.
Partidos importantes, ganado de River hay millones. ¿Vos te pensás que no le va a ganar a Palestino?
Y
aún así.
En la ida empató.
Bueno, pero por eso no era partido importante, sin hinchada, como siempre. Pero
Bueno, pero deberían ser todos los partidos importantes. Internacional en su grupo, liderando con 10 puntos. Después viene abajo River Plate con 6. Palestino con 4, o sea que si le gana ya está, River a la bolsa. Y Alianza Lima con 1 punto. Y después tenemos a Boca, que mañana juega contra Tolima, que también es lo mismo, pero
Tolima.
Al Boca al tener 7 puntos y Tolima 4, si gana todo depende de la diferencia de gol, ¿o no?
El Falcon
pero
el gas.
Igual que otro partido. Sí, Boca está en una buena posición. Yo creo que con ya ganar uno de los dos partidos que le queda, ya está adentro.
Lo cual empatar los dos también.
También.
Sí.
Yo creo que Tolima es un rival mucho más fácil que Palestino.
Sí, claramente. Tolima no puede jugar fútbol, no sabe lo que es.
Y bueno, un poco más de copas internacionales. También tenemos la Champions League, que estamos en las semifinales.
Se puso linda esa.
Sí.
Sorprendió.
El Ajax heroico, claro, dejando afuera... A la Juve de Cristiano Ronaldo y al Real Madrid.
Está bueno que no sean siempre lo mismo, porque si no es aburrido. Está bueno como el Ajax dejó afuera a Cristiano, que lo discutíamos en los programas anteriores, que a ver si Cristiano iba a poder jugar con la Juventus si llegara a la final, pero No pudo. El Ajax, una bestialidad.
Pero bueno, y es por primera salió campeón, vez. La Juve salió campeón de su liga local igual.
Pero a Serie A, ¿qué le importa, hermano? No, juegan no. siempre contra bueno, equipos chicos.
Claro, bueno, para, la Juventus. El Inter, el Milan, no es cualquier cosa.
Pero yo creo el Inter y el Milan no están al nivel de la Juventus.
Equipos que hace 5 años dejaron de existir son esos equipos. Por favor, por favor.
Qué raro cómo cambia el fútbol. Hace 10 años el Inter y el Milan eran de los
más grandes.
De los mejores equipos del mundo.
Es como el Paris Saint-Germain.
Son épocas.
Es como
el Paris Saint-Germain nunca fue nada.
Es como que el Paris Saint-Germain gane su liga, hermano.
No gana, eso lo gana su liga, que ahí sí.
Pero si vos ves los nombres de PSG.
¿Y la Juventus qué gana? La Juventus qué gana.
Bueno, por eso, pero la Juventus tiene con rivales que son mucho más.
Está bien,
de no mucha es, más altura que
no es tanto como era antes Francia. La Serie A, pero es más que la francesa.
No sé si mucha más altura Francia. Lo que decís vos, Uni, pero es mucho más el nombre del equipo. Porque,
la historia.
Claro, la historia, porque si vos ves la historia de la Liga Francesa y de la Liga Italiana, vos decís, obvio que la Liga Italiana va a ser mucho más difícil.
Quedaron
claro.
afuera esos equipos, como el Manchester City, que solo ganan campeonatos locales, son equipos nuevos, no tienen historia. Menos mal, porque si no en la final le ganan re pecho grave. Así que.
La verdad igual, que hay que valorar lo que es lo de Cristiano, que aunque perdió, se puso mal y todo, y tiene un montón de Champions.
¿Qué? ¿Qué sí? Se fue al vestuario puteando a su compañero.
La primera vez, por primera vez, no gana la final, ¿hace cuántos años? ¿Seis? ¿Seis años que no gana la final?
Que no gana, cuatro años, tres seguidas.
Tres seguidas y...
Sin el Madrid ya había ganado antes igual, ya había ganado dos antes.
Sin el Madrid no es nadie.
¿Sin Ronaldo en el Madrid?
Yo no.
¿O sin el Madrid
Ronaldo? No, sin el Madrid Ronaldo.
Y bueno, pero salió campeón con la Juventus.
Sin Ronaldo, el Madrid no es nada.
Yo creo que Ronaldo está mejor sin el Madrid que el Madrid sin Ronaldo.
En los dos casos está mal, muchachos.
Concuerdo.
Dos casos está mal.
Bueno, las semifinales que tenemos son bastante picantes. Tenemos el Liverpool contra el Barcelona y el Ajax contra el Tottenham.
Barça-Liverpool es una final anticipada. Es una locura de partido. Sí. Y después, Ajax-Tottenham, hay que ver si el Ajax
está
sigue en su nivel.
El Ajax viene muy bien. El Tottenham además viene muy motivado.
El Ajax tiene un juego colectivo que es un increíble.
Sí, toque, pase, le gusta, sí, me gusta.
Aún así, yo, en mi caso, quiero que gane el Barcelona. Porque siempre la estuvo ganando el Real Madrid, que es un clásico. Y ahora que no está el Real Madrid, es su oportunidad para salir a ganar la Copa.
Pero no,
que
no
tanto
me gustaría que gane otro.
Para que
Messi. Me gustaría que gane el Ajax, claro, unos equipos así.
Yo creo que si gana el Ajax me pongo muy contento, pero en mi opinión el que más candidato es el Barcelona.
Claramente. Sí. Y después el Liverpool puede llegar a matar a Barcelona.
Sí, y si mata al Barcelona, la final se le hace fácil.
Sí, está claro.
No sé, el Ajax ya dejó fuera la Juve al Real Madrid. Equipos enormes, mucho más grandes que hasta el Liverpool.
Y ahora están inspiradísimos.
No, más grandes que el Liverpool.
Sí, el Real Madrid es mucho más grande que el Liverpool. La Juventus
actualmente
también.
No.
Actualmente
no. No es mejor equipo que el Liverpool.
Pero dice que es un equipo grande pasado. Con su historia.
Claro, sí, eso, en eso estoy de acuerdo. Pero actualmente no creo que sea mejor que el Liverpool.
Bueno, el año pasado llegó a la final el Liverpool.
Los dos.
El Liverpool y el Real Madrid. Claro, fue la vergüenza de Karius, que bueno, pobre, no pudo estar a nivel de la final. Y bueno, saliendo un poco de lo actual, tenemos un par de director técnicos como Bilardo, Bielsa y Menotti que aún así se siguen conmemorando hoy en día. ¿Qué pueden hablar de ustedes, de estos directores técnicos?
Sí, bueno. es una gran rivalidad que se generó a lo largo de los años entre dos, más que DTs, maneras de jugar al fútbol en la Argentina. Por un lado, una que más resultadista, que se busca se centra en ganar los partidos. Exacto. De la manera que pueda. Y otro que mira más la manera de jugar, el fútbol lírico, a los pases, la posición de la pelota. Y bueno, son muy diferentes, pero también relacionadas.
Claro, ¿se podría decir, Zuni, que vos sos bilardista?
Se podría decir que sí.
¿Sí?
Lo que pasó en los últimos años es que los argentinos empezaron a decir bilardista o menotista o bielsista.
Claro.
Y eso como que hace mal, pues, ¿por qué no podemos unir los dos, un poco los dos? Es como Messi o Maradona, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no podemos coronar a los dos? Eso es lo que está haciendo mal el pueblo argentino, pues sí. Podríamos juntar un poco de Bilardo y Menotti al mismo tiempo, podríamos...
¿Qué tiene Menotti de bueno?
Y jugar bien al fútbol, poder jugar bien, poder hacer bien un equipo, pues...
Plantear bien algo... Claro.
¿Qué te da eso? ¿Te da bueno, salir campeón con eso?
Ahí está mi punto. La gente no se acuerda, ponele, en 1986, cómo jugó la Argentina para ganar. No sé si jugaron bien, jugaron mal. Lo único que se acuerda la gente es que ganaron.
Sí, pero fíjate, los periodistas hoy en día, en lo que se fijan es cómo jugó un equipo.
Y bueno, porque así son los periodistas de 1980, le vienen criticando a Bilardo que lo querían tirar abajo, hasta que salió campeón del mundo y todos le pedían perdón.
Bueno, o sea, eso puede ser, pero yo creo que ahora, o sea, lo importante, lo mejor todo ganar, pero después, o sea, como hicimos, juntar un poco los dos, primero te fijas en ganar y después en cómo juegas al fútbol. Entonces, ¿por qué es necesario separar uno de otro en vez de juntar a los dos y tener que ganar sí o sí, pero le puedes sumar jugando bien, como decía Menotti en su momento?
Sí, claro, yo, Zuni, te lo digo a vos, no es que yo sea menotista, pero creo que tiene razón en ciertas cosas que dice que para ganar, la mejor forma de ganar es jugando bien. La manera que más chance de ganar tenés es jugando bien.
También, o sea, lo que hacía Menotti era así, a los toques, en la posición. Por ejemplo, Bilardo también se centraba en la pelota parada.
Yo no te digo lo futbolístico. Yo te digo la manera de encarar el deporte en sí. No es lo importante ganar. O sea, lo más... O sea, no es lo más importante ganar de cualquier manera.
Lo único.
Bueno, ahí están los dos puntos de vista. Tu punto acá vendría a ser bielcista y el de Zuni bilardista, ya que vos decís
más que bielcista, menotista, porque biel, claro, menotista, porque Bielsa es más un intermedio.
Claro, bueno. Pero yo también soy como un intermedio, porque también admiro lo que hizo Bilardo como DT, pero creo que Menotti tiene razón en ciertas cosas, como por ejemplo, para ganar, la mejor manera de ganar, la manera que más posibilidades tenés de ganar es jugando bien.
Depende de qué defina con jugar bien. Si es tener la posición de la pelota o bueno, si es aprovechar las oportunidades que tenés de estar ganando 1-0, que te estén cagando a pelotazos y que te tires al piso para que se termine el partido. Eso también es jugar bien. Depende de dónde lo mires.
Es jugar
de una manera antideportiva.
Bueno, depende de qué definas con eso.
Pero muchachos, es por eso que no hace falta...
Va en contra del espíritu del deporte, de competir.
¿Qué espíritu?
De que si te van ganando, vas a dejar de jugar. Si te van jugando ellos mejor que vos, vas a dejar de jugar.
Bueno, haciendo un poco más, sacando el tema de fútbol, Santi, ¿vos tenés algún flash de tenis para contarnos?
Sí, acaba de terminar el torneo de Monte Carlo, 250 ATP creo, si no me confundo, y lo ganó Fognini, una sorpresa. Pero la sorpresa mayor fue que quedaron eliminados Rafael Nadal y Djokovic en semifinales y en cuartos.
Sí, lo eliminó Fognini, lo eliminó a Nadal.
Solo vi el partido.
Partidazo.
6-4, 6-2.
Sí, y la final contra Lajovic la ganó Fognini, el primer set lo ganó, y el segundo se lesionó, pero con los huevos lo sacó adelante.
Sacó más games que en el primer set.
Sí, claro.
Yo que vi el partido de semis contra Nadal, Fognini estaba iluminado
sí.
Lo que jugó.
Lo que tiene el tipo es técnica, después la cabeza le falla en todos los partidos, pero lo que tiene es que nunca pudo mejorar lo que es su cabeza a lo largo de estos años, y por eso nunca fue top 10. Pero si pudiera mejorar un poco de su cabeza, el tenis, el talento le da para mucho más.
¿Y con Guido Pella qué pasó?
Y Guido Pella estuvo iluminado, la verdad. Llegó a cuarto de final, se cruzó con Nadal, lamentablemente, pero subió el ranking, llegó al 28 ranking, el mejor de su carrera. Bastante bien, o sea, está mejorando el nivel.
Muy bien.
Bueno, Fognini y Beretti jugaron contra Guido Pella y Marton Fucsovics, si no me equivoco.
Sí, en el dobles.
Sí. Que ganó Guido Pella,
sí.
Acá hablando contra Fognini. Bueno, también hablando de tenis, podemos hablar de básquet. Están jugando los playoffs en la NBA, que bueno, están muy interesados hoy en día de toda la gente.
Sí, etapa la más importante de toda la temporada, claro, del año. Bueno, son los playoffs, mano a mano, partidos importantes, a máximo 7 juegos, a 4 victorias. Es lo más divertido y lo más emocionante para ver, y ahí ocurre... Lo emocionante, la verdad.
Cuando un jugador se calza el equipo al hombro.
Claro, cuando demuestra qué jugador es grande, qué jugador se achica. Está bueno esos partidos para ver, para descubrir qué jugadores son buenos. También lo que podemos recordar es hace 26 años ya la volcada de Shaquille O'Neal. Un hecho histórico que quedó.
Siendo un rookie.
Tenía terrible voz, Shaquille O'Neal. Siendo pibe, se rompió el aro. Tiró abajo todo, una locura.
Shaquille O'Neal con 2 metros y pico y 1 tonelada de peso encima, es una volcada.
Sí, una locura.
No hay aro que soporte.
Y ahí fue cuando Shaquille O'Neal sorprendió y llamó la atención de todos.
Sí.
Y terminó siendo uno de los mejores de la historia.
Claro. Sí, yo creo que si se hubiera cuidado mejor con su dieta y todo eso, hubiera sido el mejor de la historia. Pero pasa que a los 29 años ya estaba fuera de su auge, cosa que es rara en el básquet.
Sí, la verdad sí. No, el tamaño lo tenía, el tema es la gordura. No pudo soportar.
Sí. Es que la base de Shaquille O'Neal era pararse abajo del aro y romper todo.
Y romper todo.
Volcada, volcada.
Y es que no...
Tiro libre no sabía, ¿sabes? Tiraba la pelota contra el tablero, saltaba y metía la volcada.
Y sí, la locura.
Y es que un jugador de básquet regular, alto y flaco, contra la mole Shaquille O'Neal, sí, no había forma de pararlo.
No. Imposible.
Encima, no es que los de la NBA son flacos y no tan altos. Son pibes enormes, pero igual, O'Neal era... Una bestia. Comparado con esos pies, parecía que eran flaquitos.
Porque ahora no hay nadie más fuerte que él. Es una locura.
Yo creo que en la historia del NBA. Bien.
Historia del NBA. Nadie lo.
Y con los playoffs, hay ciertas clasificaciones de los equipos. ¿Qué nos puedes contar?
Sabemos que ya, por ejemplo, los Milwaukee Bucks ya clasificaron y vencieron a los Detroit Pistons de Griffin. Que la verdad que Griffin actuó muy bien.
Sí, jugó dos partidos, no 100%, volviendo una lesión. Y la
con
verdad
una,
que...
Sí, con una rodilla más vendada imposible, era una locura.
Sí, puso huevos y creo que aunque su equipo haya perdido, jugó muy muy bien.
Sí, lo valorable de él es eso.
También que sabemos que el equipo icónico como los Celtics le ganaron a los Pacers, ya definido. Que bueno, la verdad que fue una derrota muy dura para los Pacers. Un 4-0 abajo.
Sí. Y... nadie se lo esperaba. Yo creo que todo el mundo sabía que iba a ganar Celtics, pero nadie imaginaba un 4-0.
Sí, pasó muy firme la segunda mejor franquicia de la historia. Pasó muy firme a semis.
¿Cómo que la segunda franquicia?
Sí, la segunda mejor franquicia, pibe.
Sabemos que los Celtics somos mejores. ¿Quién sería la primera franquicia entonces?
Los Lakers.
¿Por qué? No, a ver.
Los jugadores que tuvo. ¿Vos me estás jodiendo a mí? Tuvo a Kobe Bryant, ahora a LeBron James. Es una locura lo que tuvo. Ganó un montón de torneos, un montón de anillos. También tuvo a uno de los jugadores con más puntos de toda la historia. Tiene un montón de victorias en lo que es su franquicia. No, es incomparable con los Celtics.
Sí, pero yo te digo que, por ejemplo, Bill Russell de los Celtics hace un montón de años tiene 11 anillos.
Nah. En 13 años. Tuvo 13 años de carrera y 11 campeonatos.
Sí, pero los Lakers son los que más llegaron a finales, muchachos.
¿Y qué importa? ¿Llegar o ganar?
Ganar, puede ser ganar. Pero también tuvieron jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, jugadores icónicos en la historia de la NBA que con los Celtics no se compara.
Bueno, ahora
¿quién es el jugador más grande de los Celtics? Irving. ¿Vos me estás jodiendo a mí?
No, Bill Russell.
¿De la historia? Sí, yo creo que Bill Russell. Pero bueno, es entendible lo que decís.
Paul Pierce también, que lo odian todos. Mala persona.
Y hablando, dejando un poco al lado los equipos, ¿quién es el jugador con más anillos de NBA?
Bill Russell. Con 11 anillos en 13 campeonatos. En 13 temporadas.
¿Con los Celtics o con diferentes equipos?
Todo con los Celtics.
O sea que Bill Russell contó 11 anillos solamente con los Celtics.
Claro. Sí.
Bueno, ahí tenés un punto bastante fuerte como para compararlo.
Y también sabemos que, bueno, hoy se juegan partidos bastante definitivos para los playoffs, porque se juega los Orlando Magic contra los Toronto, que bueno, los Toronto ya van muy arriba.
Ya son series casi definidas.
3-1, mano.
Sí.
Como, ojo, yo también le tengo fe a los Nets. Por ahí hoy
dan pelea. 3-1 y local los Sixers. ¿Vos te pensás que van a perder la serie los
Sixers? Yo creo que estuvieron muy bien en robar el primer partido, cosa que nadie se esperaba. O sea, robar, digo, nadie se esperaba que iban a ganar.
Sí, sí, sorprendente.
Pero bueno, no es algo que puedes esperar de un equipo como los Nets, que solo tiene un All-Star en D'Angelo Russell, sí, contra los Sixers, que tiene...
Igual guarda con LeVert, también la está rompiendo.
Sí, sí, es verdad.
¿Los Spurs y los Nuggets cómo lo ven?
La serie más pareja de todas. 2-2 va... La verdad que si gane uno u otro va a ser sorprendente, porque uno tiene historia y el otro se ve segundo. Pero es un equipo chico los Nuggets, pero... Sí. Cualquiera de los dos que gane va a estar bien, pues los dos es por merecimiento. O sea, los dos se lo merecen.
Sí, para cerrar esto yo quería decir que creo que los Nuggets... Es muy interesante esta serie porque los Spurs tienen al mejor técnico de la historia del básquet, sí, en mi opinión. Y mucha experiencia. Mientras que los Nuggets tienen muchísimo talento, ya que salieron segundos en la conferencia oeste. Pero no tienen tanta experiencia como los Spurs.
No. Sí. Llegaron 2000 días sin llegar a playoffs, hermano. Son un equipo más chico. Se parecen a Manchester City en el fútbol.
Bueno, vamos por terminado el programa de hoy. Y el programa siguiente podemos ya hablar de la casi la final de los playoffs o la semi.
Sí, semi, final.
Vamos a ver cómo terminan estos partidos tan importantes.
Y ya vamos a tener los duelos de semifinales cerca de la Champions.
Exactamente. Bueno, la encuesta de hoy la ganó Lucas Bardé, que era cuántas Champions League tiene el Ajax, que la respuesta era 4. Y bueno, muchas gracias por hoy. Nos vemos la próxima.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Gracias.
Chau, chau.
Gracias.
Bye.
SMT, Anima Una.
Hecha por y para vos.